Hola a todos y bienvenidos a Salud Financiera, el episodio número 60. En este episodio vamos a hablar acerca de un poco todo lo que estamos aprendiendo en este mundo. Vamos a hacer un repaso a lo que fue la burbuja del año 2000 y vamos a adentrarnos un poco también acerca del tema de la integridad financiera y un poco la integridad en finanzas, que fue algo que parece que en los años 2000 se le olvidó a buena parte de la industria en ese sentido. Hoy tenemos un programa bastante interesante, hoy lo grabamos, es un Viernes Santo, nos cuesta un poco quizás a todos adaptarnos a seguir un poco quizás recibiendo información, casi todo el mundo está de vacaciones, pero quizás a la vuelta escuches este episodio y puedas ser de interés un poco lo que vas a escuchar. Como siempre os digo, os cuento siempre al principio del episodio qué vamos a hablar hoy. Al principio, como os cuento, os hablaré acerca de la integridad de las finanzas en el año 2000 y un poco no solo fue Enron y WorldCom, sino que hubo bastantes más prácticas, malas prácticas contables en esa época. Luego, en la sección del debate, os presentaré la cartera de Dios, que quizás no conocéis este estudio, pero se ha hecho de vez en cuando, se populariza un estudio que se hizo por primera vez en 2016 y que se ha vuelto a actualizar en 2021. Luego, os abriré el debate de los siguientes episodios acerca de las ficciones que existen acerca del mercado de los ETFs de renta fija y también de la distorsión que pueden o no crear. Os daré siete afirmaciones que se popularizan cada vez que se habla acerca de la indexación en renta fija y un poco qué pensáis de ella para abrir un poco el debate, y eso será uno de los temas principales de los próximos episodios. Dejaré seis un poco afirmaciones que se hacen y luego iremos viendo una por una en los siguientes episodios, y al final, en el curso de la píldora financiera diaria, vamos a estar hablando acerca de los impairments y un poco qué significan, cuáles son un poco los más importantes y qué impacto tienen en la cuenta de resultados. Así que, sin más, espero que os guste hoy el tema de los que vamos a hablar, y ya te digo, es bastante interesante cada una de las cosas y he disfrutado mucho en la preparación de este episodio. Entonces, vamos a adentrarnos en, ya llevamos varios episodios acerca de lo que fue la burbuja un poco de los 2000, y realmente una de las cosas que nos queda es, vale, ¿y aquí qué estaba haciendo el regulador mientras esto ocurría? ¿Qué estaba haciendo la SEC? Realmente la SEC se enfrentaba a varios frentes abiertos y realmente su presidente, Arthur Levitt, he estado revisando un poco la bibliografía de discursos que dio en el año 1999 y en el año 2000, y realmente no se puede decir que no avisó de que se olía o se un poco se daba cuenta y que avisó al mercado de que las cuentas financieras de las compañías que se estaban presentando, pues cada vez tenían más trucos contables que nunca. Esto fue una afirmación que hizo. Dice, cada vez nos encontramos con más empresas que utilizan ilusiones contables y más trucos que nunca. Y en varios de sus discursos enfatizaba como que la SEC estaba detrás de varias compañías porque no se creía sus cuentas. Ya sabéis que una de ellas, en tanto Enron como WorldCom, la SEC también, cuando recibió los primeros indicios, fue los que le investigó. Y una de las cosas que le investigaba porque no encontraban de cómo podían tener esos márgenes tan grandes comparados con el resto de compañías de la industria. ¿Vale? Entonces, a Arthur Levitt volveremos después porque tengo dos discursos que os compartiré para que lo veáis, pero os pongo un poco de ejemplos de compañías y un poco qué prácticas contables fraudulentas hicieron en esos años. Sobre todo vamos a hablar desde el periodo 1999 hasta el 2003. Por ejemplo, en septiembre de 2001, Enron y K-West, ¿vale? Esto es otra compañía que no hemos hablado de ella, pero también fue una de las de peores prácticas contables, tenían que demostrar que todos los ingresos y beneficios de la compañía seguían creciendo rápidamente, porque esta era otra de las impulsos. Es decir, claro, como sus acciones seguían subiendo a medida que presentaban nuevos resultados y nuevas proyecciones de cómo iban a seguir siendo, luego se encontraban, ¿vale? ¿Y cómo cumplimos con esto? Que es uno de los problemas que tienen las empresas cotizadas. Si tú no eres una empresa cotizada, tú, más allá que a los dueños y a los accionistas de la empresa privada en ese sentido, pues no tienes que estar dando explicaciones, pero en Wall Street cada 3 meses vas a tener que presentar unos resultados, pero no solo unos resultados, vas a tener que presentar una previsión, y aunque los resultados quizás sean buenos, muchas veces las previsiones ya no son tan buenas y eso puede hacer desplomar a una compañía en ese sentido. Y dices, bueno, al final es solo el precio de la compañía, ya, pero el precio a veces puede tener un impacto. Un precio demasiado deprimido, pues no te va a permitir o no te va a dar la herramienta de que puedas ampliar capital sin enfrentar a los accionistas actuales a una gran dilución. Los precios tan bajos pueden llevar a determinadas métricas que puedan estar incluidas en los covenant, pueda generar algún problema en ese sentido de los covenant de deuda. Los precios tan bajos pueden incitar a operaciones hostiles de OPAs en este sentido sobre determinadas compañías cuando los precios se deprimen y sobre todo generalmente pues puede también, si se establece y tú sales todos los días en el telediario diciendo que las acciones de tu compañía se desploman y se desploman, pues puede generar nerviosismo que ataque un poco, que lleve a tomar decisiones un poco cortoplacistas para salir de esa situación y olvidarse del negocio tradicional de la empresa en ese sentido. Pues bueno, lo que nos encontrábamos en el año 2000 era que empresas se encontraban con su realidad. Es decir, ya llega un punto de que no puedes seguir creciendo a determinadas tasas y menos si te estás inventando las cuentas en un sentido y menos si realmente no hay un negocio detrás que sea tan extraordinario. Y entonces, básicamente, Enron, por ejemplo, lo que hizo con KWS fue decir, vale, los dos sabemos que tenemos un problema, que tenemos que cumplir expectativas. Pues básicamente, yo te vendo a ti capacidad de fibra óptica y tú me vendes capacidad a mí de fibra óptica y en vez de netear esos negocios que tenemos juntos, cada uno nos sumamos esa cantidad como si fuera un ingreso. Entonces, el volumen de negocio total era de 500 millones que se intercambiaban entre una compañía y otra de capacidad de fibra óptica y ambas compañías se las montaron los 500 millones para ellos. Es decir, imaginar en este sentido esto. Claro, ¿qué hizo? Pues infló los beneficios y enmascaró un poco la situación, deteriorada situación que tenían las empresas en ese entonces. KWS ya tenía un exceso de capacidad, que esto fue otra de las cosas que ya vimos en el caso Enron, que básicamente instalaban capacidad de fibra en este sentido cuando y lo anotaban como que aquello iba a generar unos flujos a no sé cuántos años que se traían incluso por el método mark to market, se lo traían al presente y a eso inflaba los beneficios, pero realmente esa capacidad que estaban instalando no iba a tener el rendimiento de las que tenían anteriormente porque ya había una sobrecapacidad y muchísimas empresas ya estaban empezando a decir que en este sentido y a presentar sus cuentas de que ya no encontraban rentabilidad por la sobreoferta que había en el mercado. Entonces, básicamente esos 500 millones eran totalmente inventados, no iban a tener esa rentabilidad, pero ambos se lo apuntaron en cuanto a ingresos. Por ejemplo, otros ejemplos, Motorola, Luxen y Nortel reactivaron las ventas y los beneficios prestando a grandes cantidades a sus clientes. Muchas de estas cuentas fueron incobrables y tuvieron que ser eliminadas posteriormente. Esto es muy, muy típico, ¿vale? Imaginar que yo tengo que llegar a un objetivo de bonus y en diciembre me falta un 10% para conseguirlo, ¿vale? Pero a mis clientes ya no les queda dinero. ¿Yo qué hago? Te digo, cómpramelos, ¿vale? Cómpramelos y yo te hago un descuento de, no te preocupes, cómprame todo lo que me vayas a comprar en el primer trimestre del año que viene, cómpramelo ahora y no te preocupes porque te voy a hacer un rappel o un descuento por hacerme esas compras y yo te entrego todo el material y ya después vemos cómo nos pagan. Pues muchas de estas cosas que pasaron, que empresas adelantaban muchísimos pedidos, se inventaban un poco esta facturación y estos ingresos y luego eran productos que eran incobrables o que tenían grandes devoluciones. Y esto es otra de las prácticas también muy, muy habituales cuando se habla de manipulación contable que podemos hablar de ello, es esta, decir, oye, hay un aumento inmenso de los ingresos por ventas y sobre todo cuando veáis que de un trimestre a otro, a no ser que haya estacionalidad, y sobre todo cuando los trimestres finales o cierre de ejercicio veáis un aumento muy grande, luego hay que ver y revisar los flujos de caja para ver, incluso las métricas que hemos estado viendo del periodo medio de cobro, para ver que realmente esos ingresos se están cobrando. Porque si no, son un apunte contable, pero que no te pagan en ese sentido y tú puedes estar hinchando. Esto es como imaginar que Amazon se apuntara en su contabilidad, y esto ya ha habido casos recientemente para que veáis que un poco pasan los años, pero los casos se siguen repitiendo, tú apuntes en la contabilidad los ingresos brutos que tiene Amazon, pero no cuente la cantidad de devoluciones que tiene. Y Amazon solo ponga en su lista, pues estos son el número de ingresos que tengo cuando realmente tienen un porcentaje de devolución que evidentemente también tienen unos costes asociados que hace que sus ventas netas sean bastante inferior a las ventas brutas que generan en este sentido. Pues este tipo de manipulaciones se hace y realmente pues es papel del auditor detectar realmente si esas ventas corresponden a un periodo. Esto, por ejemplo, hay muchos, cuando hay bonus o incentivos comerciales, los comerciales generalmente intentan eso, apretar el último mes cuando le queda muy, muy poquito para conseguir su objetivo, porque generalmente los bonus son de marca, es decir, llegan a esa marca y ya desbloquean todo el importe, pues intentan llegar a eso adelantando ventas, aunque esas ventas sean de luego por debajo de margen o esas ventas luego sean a clientes que aumenten mucho, mucho la morosidad del grupo en ese sentido. Así que bueno, eso es un poco un ejemplo de lo que hicieron estas empresas. Por ejemplo, Xerox, otro ejemplo, aumentó sus beneficios a corto plazo, permitiendo a sus filiales de Europa y Latinoamérica, así como de Canadá, registrar ingresos en una sola vez de todo el efectivo que va a ser cobrado en varios años por el alquiler a largo plazo de las fotocopiadoras. Esto es un ejemplo de contabilidad mark to market, ¿vale? Yo alquilo unas fotocopiadoras, ¿vale? A determinadas empresas, ¿vale? ¿Y qué me apunto? Pues no los ingresos de este año, sino el valor actual de todos los ingresos que voy a tener y me los apunto a la cuenta de resultados de este año. Evidentemente, por el criterio de devengo, tú te puedes apuntar los ingresos mientras se vayan ejecutando. No, si aquí a 5 años son ingresos bastante imprevisibles en ese sentido. Otra cosa es que tú luego puedas anotar en el balance que los contratos son a 25 años, pero es como que el casero, tú midas tu fortuna. Por ejemplo, yo tengo un piso y alquilo a 600 euros, vamos a poner un ejemplo, y yo me pongo que en vez de 7.202 euros mis ingresos, pues extrapolo y digo, pues en 10 años este inquilino me va a seguir pagando y mi fortuna actual es de tanto. No, esto es castillos en el aire en ese sentido. Pues esto fue un poco lo que hizo Xerox, y así que conseguía que sus ventas de las filiales, claro, ¿y cuál es el tema? Todas estas compañías que tienen muchísimas, muchísimas filiales, el tema es que quizás el auditor de la matriz sea bastante importante, pero luego el auditor de la filial que está al otro lado del mundo, pues tiene que entender exactamente de esos ingresos, de dónde vienen, y a veces puede ser que ya no sean tan rigurosos en ese sentido y que no tengan una visión tan clara en esa parte. ¿Vale? Pues, por ejemplo, el consejero delegado de otra empresa, Sun Bing, necesitaba unas ventas a finales del trimestre del invierno para satisfacer un poco las expectativas que él mismo había dado de Wall Street. Y básicamente, una de las cosas que se le ocurrió, esto es bastante curioso, cuando la leí me hizo muchísima gracia, pues fue empezar a vender barbacoas en invierno. Esto era una empresa que realmente tenía este negocio de venta de barbacoas, pero los negocios de ventas de barbacoas son estacionales. Todos lo sabemos, se venden muchas en el tiempo que hace buen tiempo, que la gente dice, ay, ¿por qué no tengo una barbacoa? O va a casa de unos amigos y luego viene y tiene una barbacoa, pero luego el resto del año realmente son ventas residuales. Pues un poco, ¿qué hizo en este sentido? Pues empezó a irle a decirle a todas las intermediarios que le compraran barbacoas ahora, básicamente, y que luego ellos a esas compras las iban a reflejar ahora, aunque no se las iban a enviar, evidentemente, porque una tienda donde se va a meter todas las barbacoas que va a vender en el verano siguiente. Y entonces, básicamente, lo que hacía era, tú cómpramelas ahora, yo me sale con que he cumplido con mi porcentaje trimestral de ventas en ese sentido, pero el stock en esta parte me lo quedo yo para que tú no tengas que tener todo eso almacenado y realmente no tengas tú el problema. Y después, bueno, después me los puedes devolver en caso de que no haya ventas. Pues esto, pues realmente fue una de las cosas que se hizo, y al final esta empresa terminó en bancarrota. Esto fue otra de las empresas que se fue a la bancarrota en ese sentido, ¿vale? Otro ejemplo, Kodak, nuestra famosa Kodak, que luego, lamentablemente, 10 años después sería otro ejemplo, igual que Nokia, de un poco de lo que se llama el dilema del innovador. No sé si lo sabéis, y a esto le podemos dedicar un episodio, que Kodak fue uno de los primeros que tenía la tecnología digital descubierta, pero se dio cuenta que eso iba en detrimento de su negocio actual. Y entonces, como iba en detrimento de su negocio actual, pues decidieron no seguir invirtiendo en eso, ya que generalmente pues iba a generar ese problema. Esto un poco, si no lo sabéis, Google ha sido de los primeros que tiene sistemas de inteligencia artificial, porque compró el laboratorio DeepMind, y se ha enfrentado también a este dilema del innovador, porque si desarrollo mucho la tecnología de este tipo de lenguajes y este tipo de comunicación entre el hombre y el lenguaje, pues quizás eso le impacte a mi negocio publicitario de búsquedas en mi buscador. Puede que el volumen de búsquedas en Google disminuya si la gente tiene un móvil al que por voz le puede decir, oye, contéstame esto, ya no entro y no miro ese banner, no veo esa publicidad, no le doy clic a esa publicidad que me sale por ahí. Entonces Google también se ha enfrentado en ese sentido al dilema del innovador. Pues bueno, Kodak, volviendo al caso, pues aquí básicamente hizo un poco lo mismo que un poco parecido a lo que hacía Wallcom, pero no es tan parecido a esta parte, porque lo que hizo fue al revés. Amortizó 6 años de gastos extraordinarios durante los años 90 por un total de 4.500 millones de dólares, que equivalía a los beneficios de la empresa los 8 años precedentes. Y un poco, al amortizar años de gastos de una vez, los ingresos futuros tenían mejor aspecto. Es como, básicamente, alguien que paga toda la hipoteca por adelantado y después te dice que, uy, es que mis ingresos han aumentado. Esto también se hace mucho. Por ejemplo, si yo sé que este año mis ingresos son muy buenos, ¿vale? Pero los siguientes años realmente yo lo que preveo es que la empresa lo haga bastante mal o que se ralentice el mercado. ¿Yo qué puedo hacer en este año que ha sido muy bueno? Pues meto todos los gastos que tengo previstos en los próximos años, los meto en este. Acelero muchísimo la amortización, acelero todo lo que pueda meter en un periodo contable, lo meto para que así, primero, también se hace mucho para reducir la cuota impositiva. Claro, porque si yo tengo muchísimos beneficios en un año, voy a tener que pagar muchísimo en ese sentido en impuestos. Entonces, reduzco bastante la cuota impositiva. Y entonces, en los años siguientes, aunque los ingresos decrezcan, parece que el beneficio de la compañía ha subido porque es que ha hecho un recorte de gastos increíble. Y esto se hace muchísimo en muchas de estas manipulaciones contables que te ponen de ejemplos. Esto es una también bastante habitual, de que se hacen esas manipulaciones contables para hacer que periodos que ya no van a ser tan buenos, pues no tengan ese lastre de los gastos, y básicamente lo que estás, como digo yo, moviendo la bolita de un lado a otro en ese sentido, ¿vale? Y luego, esto también es bastante común, que muchas empresas a finales de los años 90 estimaron que los planes de pensiones de sus empleados tenían demasiados fondos y dejaron de contribuir a esos planes de empresa. Y por tanto, eso es pago que las empresas hacían, ¿vale? Ya no se empezaron a hacer y aumentaban los beneficios de la empresa porque ya no tenía ese gasto. Vamos a explicar esto un poco mejor, que quizás no lo expliqué tan claro. Recordad el episodio anterior, si lo estáis viendo, este es el primer episodio que me escucháis, pues bueno, os digo que en el episodio anterior estuve hablando acerca de una de las de la carta de Larry Fink, el CEO de BlackRock, que saca todos los años al mercado, y uno de los temas que hablaba era los dos tipos de aportación a planes de pensiones que existe en Estados Unidos, ¿vale? Existe como tu aportación o un poco que te quitan de tu salario para que tú recibas una pensión ya definida o más o menos definida según lo que tú aportes en tu jubilación. Y luego están unos planes de pensiones más abiertos donde tú vas invirtiendo, que son estos famosos 401k, donde tú vas invirtiendo y esto puede ir creciendo sin tener un límite de aportación, ¿vale? Y a estos 401k también aporta tanto el empleado como el empleador, ¿vale? Y puede aportar en ese sentido. Pues básicamente aquí, generalmente una de las cosas que se meten en esos 401k y una de las cosas que más es común es que las empresas paguen, ¿vale? O inviertan dentro de esos activos en acciones de la propia compañía. Entonces, muchísimos empleados en sus cuentas de inversión a largo plazo para la jubilación lo que tienen son acciones de la compañía. Y como estábamos en medio de una burbuja, recordar que el Nasdaq se triplicó en pocos años, triplicó su valor. Entonces, el volumen que tenían de pensión estas personas era tan elevado que las empresas hicieron el truco contable, muchas empresas hicieron el truco contable de decir, vale, mis empleados tienen tanto dinero que yo voy a poner que este año no voy a pagarles nada, no voy a añadirles nada. ¿Y qué hago? Evidentemente, pues imaginaros que esto no estamos hablando de empresas de 5 o 10 empleados, estamos hablando de miles y miles de empleados a los que tu aportación, vamos a pensar que sean $5,000, ¿vale? Ya no se la vas a poner, pues tienes un ahorro de millones que evidentemente se va directamente a hinchar tus beneficios en ese sentido. Pero claro, vámonos a la situación contraria. Cuando toda la bolsa se desplomó, claro, yo soy empleado y veo, digo, oye, ¿qué ha pasado con mi pensión? Pues evidentemente luego han tenido que, tuvieron que volver a pagarlos y evidentemente se dio cuenta, básicamente empeora la situación bursátil de la compañía porque parece que incluso la situación es peor porque tienen que aportar todo lo que no han aportado en los años anteriores en ese sentido, ¿vale? Entonces aparecieron muchísimas gastos extraordinarios y también se popularizó este término o esta línea dentro de la que es la cuenta de resultados, que son los beneficios pro forma. Básicamente los de beneficios pro forma, en lugar de los beneficios reales, un poco generalmente lo que hace es, dice la empresa decide hacer caso omiso a ciertos costes que considera poco habituales o lo que llamamos gastos extraordinarios, ¿vale? Entonces nos encontramos con un beneficio pro forma que dice, la empresa dice, bueno, yo hubiera tenido este beneficio si es que no me hubiera pasado esto y esto, que realmente es algo muy, muy raro que me pase y no debería ocurrir, ¿vale? Esto a mí me llama mucho la atención que esto lo hacen muchas empresas aseguradoras. Te meten y empiezan, no, en mi beneficio pro forma es este, ya, ¿y cuál es el beneficio sin pro forma? Es decir, el beneficio real, este. Y yo, no, ¿y cuál ha sido el gasto extraordinario? No, es que ha habido un huracán en Miami. Es que ha habido un terremoto en Chile, ya. Es que ha habido un granizo o tornados en Oklahoma. Y yo digo, esto no son gastos extraordinarios. Esto es con un alto porciento de probabilidades lo que va a ocurrir. Es decir, y además estos gastos operativos, como que en Semana Santa hay más desplazamientos y por tanto hay más accidentalidad de coches. Entonces, según en qué trimestre caiga la Semana Santa, va a haber un típico, pero esto no es extraordinario. Esto es tu actividad, ¿vale? Entonces, no, muchas empresas intentan colarte y explicarte que no, que el negocio va bien, pero que este año justo han tenido un gasto extraordinario. Y ya ves, y un poco donde te tiene que llamar la atención es cuando esos gastos especiales, extraordinarios y que no se van a repetir, no se repiten, pero aparecen otros muy similares. Y es donde ahí nos tiene que saltar el gusanito de, oye, esta empresa siempre tiene una excusa para que el beneficio pro forma sea súper bonito, pero lo demás ya no sea tan vistoso y que siempre tener la culpa de algo que pasó, que en el mundo pasan cosas, ya, que esto es el negocio. Hay que entender si una cosa, por ejemplo, un gasto extraordinario, que es cierto, es el gasto de la salida a bolsa. Tú solo sales a bolsa, bueno, a no ser que salgas en varios mercados, solo sales a bolsa una vez. Está bien, por ejemplo, en España, según el tamaño de la empresa, te puede valer entre 300.000 a 1.000.000 de euros salir a bolsa, ¿vale? Está bien que tú cuentes, si eres una empresa pequeña, eso es un gasto extraordinario. Has salido a bolsa y tienes ese gasto. Pero no me cuentes películas de que si al año siguiente aparece otro gasto extraordinario, que esta vez ya no es la salida a bolsa, pero es que hemos tenido un ERE de 500 empleados y claro, esto es un gasto extraordinario que no vamos a tener, y al año siguiente otro, y así ir maquillando un poco ese beneficio pro forma en ese sentido. Pues bueno, estos son un poco ejemplos de esta época, y es un poco el signo de esta época. Quizás se conoce muchísimo el caso Enron, el caso WorldCom, pero ya veis, y esto es solo el ejemplo de los que aparecen en el libro Un paso aleatorio por Wall Street de Burton Mackiel, donde nos cuenta un poco el ambiente que se vivía y se respiraba en Wall Street de aquí. Mientras los analistas estén contentos, mientras aquí todo suba y este dinero siga subiendo, ¿quién se va a enfadar si estamos moviendo un número de aquí? Si los americanos cada vez tienen más en sus planes de pensiones, todo esto sube, realmente la bolsa está subiendo, la gente tiene más riqueza, se está creando riqueza casi de la nada. Las empresas norteamericanas han desbancado a Japón y ahora somos los líderes en la bolsa mundial. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Y entonces ahí es donde generalmente son los reguladores los que tienen que entrar. Y os quiero compartir, os tengo por aquí, vamos a mirar un momento. Vale, os quiero compartir dos discursos que hace el presidente de la SEC, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un primer discurso que, mirar las fechas, lo hace en mayo 10 del 2000. Todavía no ha estallado el caso Enron y todavía no ha estallado tampoco el caso WorldCom, ¿vale? Pero mirar cómo él realmente ya se lo ve venir o un poco lo deja un poco caer, ¿vale? Entonces, un poco dice aquí, renovando los compromisos con los inversores. Eso es un poco el título del discurso y todo esto se pueden consultar. Y básicamente dice que unas semanas anteriores hubo otra temporada de resultados y otra vez los resultados trimestrales, ¿vale? En las compañías, pues, se dispararon en esta economía tan boyante. Y no es una sorpresa, ¿vale? Hay un rápido crecimiento, hay baja inflación, hay récord de empleo y ha hecho que, bueno, que América, las compañías americanas triunfen en ese sentido. Y cada vez más americanos están invirtiendo en el mercado de valores, generalmente más que nunca, ¿vale? Y un poco en ese sentido, pues ahí dice, bueno, en tiempos de gran prosperidad es fácil que los inversores olviden un poco su confianza en y un poco se despreocupen en ese sentido de su dinero. ¿Por qué? Porque confían en la calidad y en la integridad de los mercados norteamericanos, ¿vale? Y la fe hace que sea un combustible para que esas subidas de los mercados sean, en ese sentido, se alimenten, ¿vale? Y todo esto que, bueno, que no nada hace ni preserva más en la confianza que un fuerte, transparente y un marco contable, en ese sentido, fuerte y transparente, ¿vale? Y aquí un poco, ya empieza aquí en el punto 3, dices, he expresado mi preocupación de que las compañías norteamericanas un poco comuniquen a Wall Street sus expectativas y un poco se estén sobrepasando todas las líneas del sentido común del negocio y las prácticas contables, ¿vale? Entonces aquí un poco, en ese sentido empieza a adelantar, esto no puede ser normal, de que las empresas siempre batan expectativas y que además las proyecciones cada vez sean más grandes y más grandes y más grandes. Y entonces empieza ahí un poco a meterse un poco con los ejecutivos y empieza a decir que deben hacer toda la comunidad financiera establecer nuevas reglas para los comités de auditoría, ¿vale? Y poner el foco en cuál es el marco contable que se va a utilizar. Recordar que, por ejemplo, una de las cosas que se había hecho es admitir esta contabilidad de mark to market, que generó bastantes problemas con algunas manipulaciones contables en ese sentido. Y básicamente también muchísimos comités de auditorías miraban para otro lado. ¿Por qué? Porque recibían una compensación de las empresas y realmente no había una normativa para proteger la independencia de estos comités de auditoría y para establecer un poco en ese sentido canales para denunciar todas las prácticas fraudulentas que se pudieran estar encontrando. Como curiosidad, una de las cosas que yo siempre digo que en Estados Unidos te puedes hacer millonario por varias cosas. Una, porque generes una empresa de muchísimo dinero. Otra, porque te toque la famosa Powerball, que creo que es la lotería norteamericana más grande. Y la otra, porque seas un chivato de la SEC. Os animo a ver las burradas que paga la SEC por chivatazos de fraudes piramidales y demás. Es decir, con la cantidad, por ejemplo, de fraudes que yo le he pasado a la CNMV en Estados Unidos, yo sería rico, realmente, sería rico. Porque no he visto, de verdad, no he visto un pago a estos famosos garganta profunda que no sean inferior a 1 millón de euros. Y he visto pagos de hasta 15 o 20 millones de euros de la SEC por premiar determinados chivatazos que den en ese sentido, que tumben algún esquema piramidal o que detecten acerca de una mala práctica contable dentro de una empresa o información privilegiada. Y realmente es un sistema que les funciona. Es un sistema que le funciona porque así un poco mantiene la integridad. Y claro, imaginaros que yo estoy, hay 10 en un comité de dirección de una compañía y se ponen todos de acuerdo en ese sentido de hacer un poco malas prácticas contables, pues muy seguros tienen que estar, porque realmente con que uno de ellos decida salirse y denuncie la situación, esa persona no se va a quedar sin trabajo y encima se va a llevar muchísimo dinero de la SEC y los otros 9 pueden ir presos en ese sentido. Entonces tienes que tener muchísima confianza y realmente se han limitado bastante los fraudes contables en este sentido. Es verdad que luego han aparecido otro tipo de estafas financieras u otro tipo de prácticas, pero realmente tienes que estar muy seguro de hacer algo a gran escala, porque cualquiera puede verse incluso hasta beneficiado dentro de tu propia compañía por delatar en este sentido lo que está ocurriendo ahí, ¿vale? Entonces, aquí os animo, por ejemplo, en ese sentido, sé que ya puso el foco en los directores financieros, y es verdad, mirar los dos casos, Enron y Worldcom, los directores financieros, en ese sentido, pues también se pusieron el foco sobre ellos o sobre los analistas. Mirar, es que decir, a mí me sorprende cómo el presidente del regulador ya lo veía tan claro. Que cuáles eran todos los, como se dice, los personas afectadas o que personas que estaban distorsionando un poco el mercado. Los analistas, los CFOs, los CEOs, en ese sentido, las prácticas contables y un poco las prácticas de la independencia de los auditores. Uno de los problemas que, en ese sentido, bueno, aquí pone la famosa frase de que los contables deberían ser como la mujer del César, no solo en ese sentido. Hay que serlo, sino también aparentarlo en esa parte. Y realmente un poco hace este discurso que me parece brutal, pero también tiene otros relacionados de esos mismos años. A ver, este que tengo por aquí es del 12 de diciembre. Aquí ya sí había pasado, ya se estaban saliendo las primeras cosas del caso Enron, estaban en ese sentido a punto de salir. Pero bueno, aquí básicamente estaban hablando de los retos también que tenía con la gente invirtiendo desde casa y la cantidad de personas que estaban invirtiendo sin tener un poco conocimientos del mercado y un poco también habla acerca de los comités de auditoría, ¿vale? Ya un poco ponían el foco en lo que fue los comités de auditoría que terminaron, ya sabéis, que con la disolución de Arthur Andersen, ¿vale? Pues un poco os animo a buscar estos discursos de Arthur Levitt para entender un poco y después las investigaciones. Ya os digo, con esta parte sí vamos a cerrar ya lo que fue el análisis de la burbuja del .com del año 2000, del 2001, sobre todo del año 2001 al 2003, y un poco cerramos todo este abanico de episodios y yo os digo, para mí, de las cosas que más he aprendido, realmente todavía no he leído los libros que están especializados en esta época, como el libro de María Bartiromo o los libros también de Bethany McLean, que también se escribieron acerca de los fraudes que hubo en esta época, pero sí os digo que las investigaciones de la SEC, que están públicas, son bastante ejemplificativas, y un poco los informes al Congreso también y estos discursos de la SEC, del presidente de la SEC, también explica bastante un poco el ambiente que se vivía para quien no estábamos. Yo tenía 9 años, entonces en esto no lo viví, y evidentemente en Cuba menos en ese sentido. Pero bueno, para si queréis un poco realmente acercaros y sobre todo aprender un poco de que estas cosas son cíclicas, esto se terminará repitiendo. Esto se terminará repitiendo porque vendrán épocas, las regulaciones también son péndulos. A veces se pasan de estrictas, crean distorsiones y luego se flexibilizan en aras de que el mercado crezca y que genere prosperidad económica, y luego va hacia el otro lado. Esto es bastante pendular, los movimientos de las crisis y también de las regulaciones en ese sentido. ¿Vale? Pues nada, cerramos esta parte y quería hablaros acerca de, hoy saqué un vídeo corto acerca de la cartera de Dios. Y generalmente, nunca lo había escuchado hasta hace 2 o 3 días, donde escuché una conferencia de Álvaro Guzmán de 25 minutos, la recomiendo muchísimo, está en el canal de Azetavalor, y realmente me pareció súper interesante. A veces nos comemos podcasts, como yo aquí que me paso hablando mucho, o cosas de muy muy larga duración, y a veces conferencias estilo TED de 20 o 25 minutos te hacen reflexionar y aprendes un montón. Pues esta es una de las que recomiendo. No tengo ni un euro y quizás nunca tengo un euro en Azetavalor, pero sí os recomiendo esa conferencia porque sacas un poco varias ideas de las cuales investigar. Y me puse a investigar porque lo menciona por encima y un poco habla de la cartera de Dios. Y cuando me dijo lo de la cartera de Dios, me quedé así. Dije, bueno, aquí estamos otra vez con algún ETF de estos de que tiene valores católicos o algún fondo que ahora se ha popularizado. Algún día, quizás, si es de interés, os hablo de estos ETFs temáticos o de estos fondos temáticos un poco basados en religión o en los criterios de la religión. Como curiosidad, mi trabajo final de grado, del cual estoy bastante orgulloso, fue acerca de fondos de inversión islámicos, y realmente aprendí muchísimo porque además es muy muy friki, casi no encontráis información ahí en Google sobre eso, y realmente me gustó aprender sobre otra cultura realmente y cómo invertían y un poco los criterios de inversión que tienen, y sobre todo la pregunta de mi TFG, que era si eran más rentables que los fondos de inversión tradicional que no seguían criterios éticos. Y así que no voy a desvelar porque quizás le dedique una serie a esta temática, pero bueno, volvemos al caso. La cartera de Dios. Básicamente, esta empresa, Alpha Architect, que es un grupo de gestión de activos y de análisis financiero, básicamente se hicieron la pregunta, dice que en un debate con un profesor, le agradecen abajo, al final de todo el artículo, le agradecen en ese sentido su pregunta, pues básicamente nos plantea la pregunta aquí. Claro, le ponen un título bastante interesante que es: incluso Dios, si fuera un inversor activo, terminaría despedido, ¿vale? Y un poco lo que se hacen es decir, vale, Dios lo sabe todo, es omnipresente, entonces imaginar que Dios fuera inversor y fuera un gestor activo. Entonces, él supiera con antelación lo que va a suceder en el mundo. Y entonces, él supiera exactamente qué acciones van a estar entre las mejores y van a tener el mejor rendimiento en los próximos 5 años. Entonces, esto es como si tuvieras información privilegiada, o aquí un poco pensar por dónde va la crítica. La crítica es, ¿qué hace un analista fundamental? Pues analiza el mercado y escoge las acciones que él cree que lo van a hacer mejor, ¿vale? Y a partir de ahí, pues por eso hay que pagarle sus comisiones, porque es de tienes una gestión activa para analizar este punto, ¿vale? Pues imaginar que este gestor activo no solo hiciera ese análisis y tuviera las suposiciones de cuáles la van a hacer mejor, no, si tuviera el conocimiento de cuáles de las compañías del S&P 500 lo van a hacer mejor en los próximos 5 años. Lo sabe de antemano y va a invertir en ellas, evidentemente, porque ya tengo la visión. Es decir, como el Ministerio del Tiempo, va hacia atrás y hacia adelante, pues voy ahí y veo cuáles lo van a hacer mejor y cuáles serían los resultados, ¿vale? Entonces, básicamente, la construcción de la cartera es muy sencilla. Utilizan el primer decil de las compañías que mejor lo van a hacer en los próximos 5 años, ¿vale? Por esa tasa de crecimiento. Y todos los 1 de enero de años, imaginaros, empieza el estudio en 1927, después se rebalancearía en 1932 y así sucesivamente hasta, creo que acaba el estudio en 2016, ¿vale? Y evidentemente estos datos no incluyen costos, comisiones, impuestos, ¿vale? Y otros costos de operativa. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque ahora os voy a decir cuál hubiera sido la rentabilidad de esta cartera. Pues bueno, lo que nos muestra, y aquí con la imagen de Zeus en ese sentido, la cartera de Dios, nos habría dado una rentabilidad del 29% desde 1927 hasta 2016, ¿vale? Y ya sé que si estás acostumbrado a invertir en criptomonedas o en bots de trading o en sistemas de trading, estarás encantadísimo escuchando de que esto se consigue en un mes, ¿vale? Pero realmente, sabiendo qué acciones lo van a hacer mejor, ¿vale? Pues tendríamos una rentabilidad del 29%. Imaginar, en este sentido, la brutalidad que es esta rentabilidad, 29%, y en un periodo tan largo, casi 100 años estamos hablando. Estamos hablando aquí de un periodo de 89 años en ese sentido estudiados, ¿vale? Entonces, imaginar en este sentido qué periodo es tan largo, 29% acumulado. Pero un poco lo que nos dice es que esto está muy bonito. Decir, oye, pues claro, yo soy Dios. Yo quizás no sepa con certeza del S&P 500 cuáles van a ser. El primer decil serían las 50 acciones que mejor lo van a hacer. Pero seguro que 40, seguro que lo puedo sacar. Porque yo me he hecho 18 cursos de análisis fundamental, me hice el CFA, me he pagado un máster de valoración de empresas en el IES que flipas y realmente pues mis análisis acierto bastante, ¿vale? Pues aún así, lo máximo que habría sacado sería un 29%, pero es que aquí viene lo verdaderamente chocante. Aún así, sabiendo lo que iba a pasar en la bolsa y las mejores acciones, estas serían las caídas de esa cartera con los 50 valores que mejor lo van a hacer en los próximos 5 años. Y mirar aquí que no es poca cosa. Aunque supieras los mejores valores que lo fueran a hacer, te ibas a comer en el año 1931 al 33 una caída del 75% en tu cartera. Vale, esto es un evento cisne negro, vamos, casi duplicado de negro. Vale, pero mirar, de 1938 a 1940, caída del 35%. Vale, mirar, del 2010 al 2012, caída del casi el 40% de tu cartera. Entonces, tenerlo en cuenta en ese sentido, que aún sabiendo qué acciones lo van a hacer mejor, la renta variable es variable. Variable. Y premia el largo plazo. Si hubieras aguantado estas caídas, sí, el 29% anual te lo habrías llevado sabiéndolo todo y siendo un poco conociendo todas las mejores acciones y porque fueras el mejor inversor fundamental. Pero, ¿y qué habría pasado cuando vieras que tu cartera de 1.000 euros que hubieras invertido, $1.000 en 1931, te quedaban 250? ¿De verdad te hubieras seguido creyendo Dios? ¿O estarías echando la culpa a que alguien te manipuló, a que el mercado, a que malditos comunistas, cualquier cosa en este sentido? Pues imagínate que luego lo recuperas todo y luego 5 años después te comes otra caída del 35%. ¡Ay, Dios mío! Entonces, imaginaros en este sentido. Y esto es una de las cosas que la gente tiene que entender. Sí, hay gente que tiene resultados extraordinarios 3, 4, 5 años. Resultados por encima de ese 29%, sí. Pero no hay consistencia, ni incluso si supieras los resultados que va a tener la bolsa en los próximos 5 años a ciencia cierta. Entonces, como no hay consistencia, pues dejaros de creer que este gestor le puedo dar todo mi patrimonio porque lo va a saber todo y pensar más en estrategias de diversificación a largo plazo, intentar no invertir en cosas demasiado raras y esperar que esta es la fórmula del éxito y pagar las menores comisiones posibles. Porque estamos hablando del 29%, pero no le hemos metido comisiones. Imaginar que Dios, por ser Dios, nos cobrara un 2,50. Si los Mindundi nos cobran un 2, pues Dios puede cobrar un 2,50. Pues ya os digo que la rentabilidad anualizada ya no sería ni cercana a ese 29%. Ya ni sería ni cercana. Entonces, yo un poco de esta reflexión de acerca de la cartera de Dios, pues me quedaba con dos cosas que un poco dije en el vídeo corto este que saqué en redes sociales esta mañana. Básicamente me quedé con dos cosas. Primero, la renta variable no va de invertir en gestores estrella y pensar que nunca se van a equivocar. Claro que van a tener grandes periodos de caídas. El tema es si a largo plazo tienen alguna capacidad de seleccionar al menos buena parte de las acciones que van a tener un crecimiento en los próximos años y que lo van a hacer bien. Entonces, quien entra a la renta variable esperando de primero que no va a perder dinero y segundo, de que no va a tener esa, y que él selecciona mejor que nadie las acciones, o que él selecciona mejor que nadie a los gestores, y que este gestor no se va a equivocar, pues realmente mirar aquí que hasta Dios se equivoca, ¿vale? Segundo, si alguien os viene, por favor, y os cuenta películas de rentabilidades, os quiere vender un curso, es que mira, yo tengo en los últimos 5 años rentabilidades del 150% anualizado, yo es que tengo esta rentabilidad del 120% anualizado, yo es que he duplicado por 5 mi cartera invirtiendo en airdrops de criptomonedas y en ICOs y en no sé cuánto. Lo que nos muestra la estadística y los números es que sí, no les voy a negar, no les voy a llamar mentirosos a esa gente. Voy a darles el beneficio de la buena fe. Es decir, ellos realmente se lo creen. Lo que nos muestra la estadística es que los próximos 5, 10 años están más cerca de comerse un menos 70 en su cartera que de volver a repetir esa rentabilidad. Entonces, dejaros de meteros pajaritos en el aire y hasta con vosotros mismos, dejaros de quizás, os dejemos, voy a incluirme yo también porque quizás estoy siendo un poco egocéntrico en esto pensando que a mí no me pasa. Es decir, dejemos de pensar o dejemos de pensar que tengo una capacidad superior de análisis de fondos que el resto de la industria. Dejemos de pensar que yo es que soy más listo que el resto escogiendo mis acciones. Dejemos de pensar que nuestro profesor, más allá de ser un buen profesor teórico, o que lo queramos o lo admiramos, o que tenga una buena capacidad de análisis, incluso superior a la media, porque si hay una media es que hay gente muy buena y gente muy mala. Es por definición la media. Que tiene una capacidad superior a la media, eso va a ser que va a estar por encima de la media siempre en los próximos 15 o 20 años. No, no hay nada que nos asegure que va a haber esa rentabilidad por encima de la media y realmente quizás en próximos episodios os traeré algunos casos de gestores que fueron brillantes durante 20 años y que terminaron quebrando su fondo, ¿vale? Y no es que se volvieron locos y no, siguieron haciendo lo mismo, pero bueno, lo que les funcionó un tiempo les dejó de funcionar luego. Y hay muchísimos casos. Bill Gross, Charles DeVos, hay muchísimos casos de gestores y si es de vuestro interés, os haré vídeos para que veáis. En ese sentido, no es que pierdan, es que simplemente el mercado cambia y si tú no tienes un horizonte temporal y si tus inversores no tienen un horizonte temporal suficientemente largo para que el mercado vuelva a ese ciclo donde el estilo tuyo de inversión se vea nuevamente favorecido, pues realmente pues las pasas canutas y realmente listos trabajando en carteras modelos y en carteras, en cuentas demos, hay muchos listos que puedan mantener su fondo con 1.000 millones cuando llevan un menos 30 o un menos 40 de caídas, pues muy buenos comerciales y muy buenas ventas de la gestora vas a tener que tener para que el dinero no se vaya corriendo hacia el otro que te está enseñando que sí que está ganando dinero en ese ciclo bursátil, ¿vale? Espero que os haya gustado esta cartera de Dios. No sé si queréis comentar en el chat si la conocíais y demás. Si alguien la quiere, os puedo dejar el enlace, os puedo dejar las notas del episodio, encantado de compartir el enlace. Es un estudio que se hizo en 2016, pero está actualizado, hay un enlace que lo han actualizado los datos a 2021, ¿vale? Y tienen un poco avanzado esa parte, lo han vuelto a publicar en 2021. Así que espero que os haya gustado. Y como os digo, iba a adentrarme también en otro de los mitos que escuchamos mucho, uno de los debates más grandes que hay cuando hablamos de renta fija, renta variable, indexación o no, porque aquí otra de las conclusiones que podemos sacar de la cartera de Dios es, oye, si no confiamos y si perdemos toda la fe en que, vale, no Dios, los profetas que son los gestores activos, pues vamos a invertir al menos en la indexación y de ahí salimos. Pero aquí te viene mucha gente y te dice, ya, pero invierte en indexación en el S&P 500, porque Estados Unidos es súper difícil de batir, porque sus acciones, ya el S&P 500 tiene un sesgo de compañías de calidad, las compañías malas terminan saliendo, todos estos sesgos que no sé si habéis escuchado, pero yo que escucho muchísimos podcasts, es como un mantra, vamos a llamarle mantras que se repiten. Pero luego te dicen, no, en renta fija no te indexes, olvídate la indexación, incluso ay, es que los robo-advisors deberían dejar que uno se hiciera la cartera porque es que yo no quiero indexación en renta fija porque es muy mala. Y aquí os voy a contar 6 mantras, vale, 7, que hay muchísimo acerca del mercado de indexados de renta fija. Y os lo voy a contar porque no, esto es un estudio que ha hecho en este sentido una entidad, que desvelaremos un poco sus respuestas. Evidentemente ellos están sesgados porque ellos comercializan ETFs y un poco productos indexados de renta fija, pero bueno, al menos está bien de vez en cuando escuchar a la otra parte, porque si tenemos el discurso en la industria ya bastante escuchado que la indexación en renta fija ya no vale la pena. Pues vamos a escuchar qué argumentos tienen los otros y que, pues, que cada uno pues decida en lo que quiere invertir y demás. Primero, la primera mantra. Los ETFs de renta fija y el mercado de renta fija de ETFs se ha convertido tan grande que distorsiona todo el mercado de bonos global. Usar, el segundo mantra, usar ETFs de renta fija hace que los inversores den más peso a las compañías más endeudadas, y como le estamos dando peso a las compañías más endeudadas, pues por ejemplo, le estaremos dando peso a las compañías más arriesgadas que existen en ese sentido porque están muy endeudadas, ¿vale? Los ETFs de renta fija, por ejemplo, tienen un rendimiento peor que los gestores activos que invierten en renta fija cuando los mercados son volátiles. Esto es otro de los mantras. Cuarto mantra. Los ETFs de renta fija no son lo suficientemente líquidos y los inversores se pueden encontrar en muchos problemas cuando intenten sacar su dinero, porque evidentemente estos ETFs invierten en unos bonos y los bonos no son tan líquidos, pues el ETF será menos líquido. Y realmente lo vimos en otros... he estado grabando el curso estos días, entonces hay cosas que digo, ¿esto ya lo dije en el podcast o lo dije en el curso? Bueno, pues en el curso lo dije, de que el tamaño de los ETFs de renta fija, curiosamente, es bastante inferior al tamaño de la liquidez que tienen determinados ETFs de renta variable. Entonces, otro de los mantras que se ha creado es, bueno, los ETFs de renta fija, según lo que sea, a veces son muy, muy poco líquidos y vas a tener problemas si hay mucha volatilidad. Quinto mantra. Los ETFs de renta fija solo son útiles si el mercado de bonos es lo suficientemente grande y a largo plazo, en ese sentido. Para los bonos de nichos, como bonos de deuda de mercados emergentes, pues generalmente los gestores activos dan mejores retornos que invertir en un ETF de este sentido. Mantra 6. La inversión indexada no funciona para bonos porque hay demasiados bonos en los índices para replicarlos de una forma eficiente. Esto es otro de los mitos. Si miráis un índice de renta fija, claro, el índice no se tiene que comprar los bonos. Eso, el índice es un Excel calculado en tiempo real, pero no se tiene que comprar los 3.000 bonos que él calcula en ese Excel. Es decir, su mayor coste será la licencia que pagan de Word y básicamente los datos que le paguen el proveedor de mercado, no tiene más costes. Pero claro, el que hace un ETF sobre esto sí tiene que comprarse al menos una parte. Pero bueno, eso no quiero desvelar nada para que reflexionemos sobre estos 7 mantras y cada uno un poco que diga, pues con este estoy de acuerdo, ¿no? Y luego veamos la explicación que le dan en próximos episodios para que podamos ir viendo y un poco que el cerebro nos haga chip a ver si estas afirmaciones son verdad o mentira. Y el último mantra. Muchos inversores básicamente no deberían invertir en ETFs de renta fija porque el proceso es difícil. Entender cómo se hace el precio, el valor liquidativo y la liquidez de estos ETFs es un poco retador en ese sentido. Es decir, oye, los ETFs entendemos muy bien cómo se negocia y qué hay detrás de un ETF, por ejemplo, el Nasdaq 100, sabemos que está invirtiendo en 100 compañías, pero los ETFs de bonos no me quedan claros cómo funcionan, de dónde sale su valor liquidativo. Oye, si los bonos no se han negociado y no hay negociación un poco, pero el ETF sí tiene salidas y entradas, ¿cómo se hace ese ajuste del NAV y todo este tipo de cosas? Eso puede llevar a bastantes dudas en ese sentido. Entonces, quedaros con estos 7 mantras y bueno, si queréis un poco resolverlo, podéis hacer dos cosas. Ir a buscar los que estáis en directo, tenéis la primicia de ver la URL de dónde sale el estudio en ese sentido, y si no, en los próximos episodios desvelamos un poco qué opina esta casa sobre estos 7 mantras en esa parte, ¿vale? Pues bueno, estamos llegando casi al final del episodio y como siempre os dejo el curso La Píldora Financiera Diaria, donde vamos a hablar acerca de los impairments, ¿vale? Y esto es bastante común y realmente es otra de las señales de alerta que nos puede llevar la contabilidad de una empresa, ¿vale? Y realmente, ¿por qué? Porque básicamente nos puede pasar de que la compañía va muy bien, tiene un volumen de activos importante. Vamos a pensar sobre todo, voy a poner de compañías que sea muy sencillo ver este tipo de efectos. Por ejemplo, una SOCIMI o un REITs que tenga 10 edificios y los 10 edificios pues están valorados a tal y nosotros vemos un poco la evolución de los alquileres y realmente estamos muy contentos en esa parte, pues cómo está evolucionando la empresa y demás. Y de pronto nos encontramos que llega la cuenta de resultados del año siguiente y realmente pues declara que tienen varios impairments. Pues básicamente el impairment es el reconocimiento de la reducción permanente o temporal del valor de un activo en una compañía, ¿vale? Y esto se aplica tanto para activos fijos como pueden ser, vamos a pensar, el edificio, una fábrica, ¿vale? O como para activos intangibles, una marca. Imaginar que alguien se ponga, no, es que mi marca tiene este valor y haya un escándalo de responsabilidad corporativa. Oye, pues tu marca ya no puedes valorármela en esto. O que una adquisición generó un fondo de comercio bastante grande porque el precio que hemos pagado ha sido inferior al precio que en ese sentido de lo que vale la compañía. Ah, muy bien, vale. Y si luego la otra compañía que compramos, su valor ya no es ese, pues eso son cosas que pueden generar impermeo. O, por ejemplo, imaginar que un barrio se deteriora. Ah, yo tenía edificios que me parecía que este barrio iba a crecer, pero un barrio se termina deteriorando, caen los precios de esa zona, pues hay que reconocer esa pérdida de valor. Entonces, básicamente, se debería declarar cuando el valor actual de un activo, en ese sentido, es inferior al valor contable al que está registrado ese activo en la contabilidad de la empresa. Y entonces, pues básicamente, pues aquí lo que dice, pues puede suceder por muchas cosas, pues por un cambio legal, un cambio económico, cambio en los patrones de consumo de la demanda, daños que se produzcan en un activo, un incendio. Imagínate que yo tengo algo, no sé cuántas plantas, y tengo un incendio que no tengo asegurado esa nave. O por ejemplo, yo recuerdo haber leído en el libro de Elon Musk, una fábrica que negoció, que creo que recordar que negoció con Toyota, y Toyota decía que su fábrica valía 1.000 millones, pero en el medio de la crisis de 2007-2008, pues necesitaba dinero y casi la vendió a precio de saldo. Pero imaginaros que no lo hubiera vendido, pues él tenía que reconocer que esa fábrica no valía los 1.000 millones que Toyota reconocía en su contabilidad que tenía ese activo. Tenemos que tenerlo en cuenta porque realmente si a precio de mercado creo que la terminó vendiendo, creo que recordar por menos de 100 millones, juraría. Entonces imaginaros el tamaño, el golpe a la contabilidad que puede hacer esto en ese sentido. Aquí un poco lo que se dice para no llevarnos esas sorpresas, determinados activos y por ejemplo el fondo de comercio debería testearse contra estos impairments regularmente o al menos una vez al año en los activos que quizás más riesgo tienen de sufrir estas pérdidas de valor de forma acelerada. Y una vez que se ha confirmado esta pérdida, pues debemos introducirlo dentro de la cuenta de resultados. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Ahí nos vamos a notar una pérdida en las cuentas de resultados de ese año que no suponen una salida de caja. Y esto es una de las cosas donde cuando veamos en episodios posteriores, ¿vale? ¿Qué diferencia tenemos entre la cuenta de resultados de una compañía y el flujo de caja de una empresa? Pues una de las cosas que nos va a generar distorsiones es esto. Nosotros, si un edificio de 20 que yo utilizo para generar ingresos de alquiler lo tengo valorado en mi activo como a 50 millones, vamos a pensarlo, y he hecho un testeo y me tengo que reconocer una pérdida de 20 millones, ese año yo en mis cuentas de resultados voy a tener una pérdida de 20 millones como un mayor coste, vamos a llamarle, en ese sentido de mis cuentas, pero yo no habré tenido que pagar 20 millones. Yo lo que sí es verdad que en un futuro, si yo quisiera vender esto, ya no voy a tener que venderlo por 50 millones, pero yo no ha sido una salida de caja. Y hay muchísimas operaciones contables que afectan a la cuenta de resultados que no suponen una salida de caja. Entonces, hay que entender esto porque puede generarnos distorsiones y muchas veces, por eso se habla a veces que el beneficio no nos dice a veces nada. Beneficio no nos dice nada y es una métrica a veces y parece no nos dice nada, pero muchísimas cosas se calculan en base al beneficio. El PER, muchísimos indicadores de estos ratios bursátiles se utilizan en base al beneficio. Ya, pero ese beneficio por sí solo no nos dice nada. Hay que utilizar o beneficios. Si eres los que te gusta el PER, beneficios normalizados. Beneficios que excluyan este tipo de operaciones que se puedan. Aquí sí tiene sentido hablar de en esa, una parte de beneficios pro forma o analizar en ese sentido, porque es que no. Son impactos que no han tenido ese impacto en la cuenta de resultados. Como también, si de pronto tu activo sube muchísimo de valor y tú lo quieres registrar en la contabilidad, que tu edificio pase de valer 30 millones a valer 50 millones, tú no has ingresado esos 20 millones hasta que vendas el edificio. Entonces, tú te lo vas a reconocer en ese sentido en tu contabilidad, pero tú no has ingresado ese dinero, ¿vale? Espero que hayáis entendido esto porque esto es una de las cosas, por ejemplo, con los inventarios pasa muchísimo. Yo tengo unos inventarios que estoy calculando como que los terminaré vendiendo y los tengo ahí basados en activos, ¿vale? Los tengo ahí registrados en mi activo como existencias, pero ¿y si luego la merma? La parte de inventario que es invendida, que es, ya no se puede vender, es, vamos, que la voy a tener que regalar a precio de saldo, pues ya no puedo valorar. Es decir, las barbacoas no las podré valorar al mismo tiempo, si además, sobre todo, imaginar que tuviéramos un sector de las barbacoas donde se vende la barbacoa del año. Pues si yo no he vendido la barbacoa del año en septiembre, pues evidentemente no puedo registrar el valor de esa barbacoa, de ese stock de barbacoas, en lo mismo tiempo en mayo, al mismo precio en mayo que al precio al que podría venderlas de saldo en diciembre de ese año. Entonces, un poco para que tengáis esa idea y un poco, como siempre os digo, tenéis esta web que siempre os recomiendo, que es Investopedia, y podéis utilizarla para entender este tipo de conceptos. Pero bueno, os dejo pinceladas y también algún detallito que podría explicar, porque si no, ya no haría falta hacer el curso de la pérdida financiera diaria. Simplemente os mandaría, mira, os hago el árbol de decisión, entrar en Investopedia y buscar cada uno de los datos en Investopedia y ya lo tenéis. Entonces, intento siempre explicaros alguna cosita más. Pues nada, me vuelvo, para los que estáis en directo, vuelvo a poner por aquí mi cara y nada, muchísimas gracias. Terminamos semana, como siempre os digo, los episodios número 5 y 6 y terminados en 0. Vamos a estar en principios y bueno, en finales de semana en ese sentido. Y nada, muchísimas gracias a todos también, a todos los que se están apuntando al curso. Me hace muchísima ilusión que confíen en alguien que se sienta aquí a hablar una hora y que le está dedicando mucho tiempo a esa parte, a intentar plasmar sus conocimientos de 7, 8 años casi ya dentro de, primero en Rankia y ahora en esta experiencia con Salud Financiera, a intentar plasmarlo en un curso para que podáis aprender de este producto en particular, de los ETFs. Y muchísimas gracias a todos los que estáis confiando y también a los que dan like, a los que comentan. Realmente parece una tontería, cuesta 2 segundos, 2 minutos, pero realmente a mí a veces las preguntas también que me hacéis llegar a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639 me ayuda muchísimo también para preparar el programa. Un programa diario tiene esa complejidad de que todos los días tienes que traer un tema nuevo. No es pararte aquí y ver qué sucede, ojalá, como esos streamers de YouTube o de Twitch que se sientan y pues ahí a interactuar con su audiencia. No es tan sencillo cuando empiezas de cero tener ese control de hacerlo, pero bueno, que os sepáis que formáis parte y que cualquier like o cualquier comentario siempre ayuda, sobre todo para animar y seguir. Nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera, donde ya sabéis lo que viene un poco en la parrilla de los siguientes episodios. Vamos a hablar un poco acerca de las críticas que hay sobre el análisis fundamental y análisis técnico en los próximos episodios. Vamos a estar hablando acerca de estos mitos sobre la indexación. Vuestras preguntas siempre formarán parte de la próxima parrilla y también del curso de la píldora financiera diaria. Seguimos hablando de contabilidad, balances y métodos de valoración de empresas y todo lo que conforma el análisis fundamental. Muchísimas gracias, que paséis buenas Pascuas para los que estéis en directo y los que escuchéis en diferido, que tengas buen día y espero que esta horita te haya servido para aprender algo nuevo de finanzas, que es el objetivo de Salud Financiera. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.